Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 2 de septiembre de 2024. Nuestro programa semanal para poneros al tanto de la actualidad taurina onubense. Con don Juan Infante, la técnica. Don Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado, y además con un gran invitado.
Muy bien. Sí, señor. Antes que nada, Juan, felicitaciones desde Bea. Me llegan muchísimas por el programa especial que hicimos allí con las capeas. Muy contento todo el personal y nos invitan el año que viene ya.
Bueno, ya estaremos. Cuando nos invitan, ya estamos.
Bueno, los compañeros de la cuadrilla, Alfonso Leandro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a la audiencia de Hispanidad Radio. Encantado de estar otra vez con vosotros.
¿Ya terminó el veraneo? ¿Todavía no?
Bueno, ahí seguimos. Todavía nos queda un par de semanitas. La verdad que ahora es cuando se está bien en la playa.
José Antonio Hernández.
Muy buenas Papamora. Tardes. Otro lunes más sumando. Ya veremos.
Bueno, y como decía don Juan, un invitado, digamos el invitado predilecto, ¿no? Tanto por teléfono como presencial a lo largo de la historia del programa, yo creo que se lleva la palma, ¿no? Podemos nombrar el invitado predilecto, ¿no? En vez del ayuntamiento no tiene hijo predilecto, la junta.
Hombre, si lleváramos estadísticas, seguramente tiene casi más minutos casi que los que estamos aquí algunos.
Bueno, pues aquí estamos con nosotros otro día, lunes más. Don Jorge, buen día. Jorge, un placer.
Gracias a vosotros por la invitación. Gracias.
Bueno, y felicitaciones también para ti. Estuvimos en Antequera con un invitado por ti para ver la Goyesca y fue una delicia estar allí en la peña de
los cabales,
¿eh? Y al decir que eres de Huelva y que somos amigos tuyos, de verdad te ponen los pelos de punta lo bien que hablan de ti, lo contentos que están con tu gestión.
Bueno, pero al contrario, Pepe, yo os lo dije cuando vi aparecer por el patio de cuadrilla, el primer sorprendido fui yo. Al final me veo muy solo cuando estoy ahora hablamos de Antequera, pero igual con David durante muchos años, ahora con Curro, y cuando veo a amigos, a gente de Huelva, que va, todo lo contrario, me da mucho más alegría a mí que a vosotros, seguro, por atenderos.
Bueno, y también estaba allí Fariña, ¿no? Y el guitarrista, ¿cómo es el guitarrista, Juan?
Juan Carlos Romero. Un genio de la guitarra. Había muchos aficionados de Huelva, Luis Marquines, muchos amigos que fueron también a ver la Goyesca Antequera. Bueno, muy contento porque se ha convertido ya también en un referente a nivel nacional. Y como digo, y por atender a mucha gente de Huelva, muchos amigos. Que...
De verdad, para nosotros fue un placer. Estuvimos con Alejandro de las Banderillas, con Rocío Molina, con José Ruiz Romero Chupito. Y de verdad que pasamos un día extraordinario viendo la Goyesca.
Sí, muy bonita. La Goyesca de la Antequera, para todo el que no lo sepa, Pepe, decir que es la Goyesca más antigua de España. Que
en ¿Más que la de Ronda?
Sí, bueno, tiene 40 años más de antigüedad.
Eso no lo sabía.
No lo sabe casi nadie, pero la Goyesca en 3 años se cumple su centenario. Y la Goyesca de Ronda nació en los años 50 con Antonio Ordóñez. Pero bueno, bueno recordar que la Goyesca de Antequera nació 30 años antes. Por lo tanto, es la Goyesca más antigua, la que sigue en vigor. Sí que es verdad que no sé si fue San Sebastián o Zaragoza, en el año 27. Organizaron una corrida goyesca, Zaragoza, que es la primera de la historia.
Zaragoza.
Es que creo que fue, no sé si fue San Sebastián, pero la que sigue en vigor 100 años después, Antequera, ininterrumpidamente. Así que bueno, me siento orgulloso también de ser el empresario de la goyesca más antigua de España.
Es muy bonito, un festejo extraordinario.
Otra vez Huelva con un decanato.
También, sí, es verdad. Sí, es verdad.
Bueno, Jorge, este fin de semana no vea, ¿no? Cortegana y Ayamonte.
Este fin de semana, como empresario, bueno, yo recuerdo cuando era niño que a Cortegana, a Ayamonte, se le sumaba otras plazas, y recuerdo también Moguer con añoranza, que organizaba mucho, todos los años organizaba espectáculos, y sí que es verdad que las plazas portátiles es una pena que se han perdido. También, no quiero acordarme ahora de muchas más, pero sí, focaliza la actividad taurina este fin de semana, unos cartelazos importantes. Yo estoy muy contento con el cartel de Cortegana. Muy difícil congregar un día tan importante, un sábado 7 de septiembre, a figuras del toreo. Y como digo, muy orgulloso porque, bueno, las expectativas se han desbordado y estoy convencido que se va a poner a reventar y se va a poner el novillete.
Hombre, ese cartel ha sorprendido en todo el mundo taurino, sobre todo sevillano, ¿no? Que porque es un aroma sevillano y pones a Cortegana en el mapa taurino otra vez, ¿no?
Pues... Siempre tengo amigos en Sevilla y van a ir, claro, porque estamos hablando de la familia Vázquez, ¿no? Una familia de un peso específico extraordinario.
Y todo el mundo dice, ¿cómo se ha llevado esta alternativa a Cortegana?
Bueno, sí, esta mañana me ha llamado también Bertín Osborne, que quiere asistir a la corrida, porque también la ganadería es de Osborne, que
es verdad, verdad.
Hemos de decir, y bueno, pues muchas veces dándole vueltas a la cabeza, al final, un empresario no se trata de coger tres bolitas al azar con el nombre de tres toreros y soltarlo, sino tenemos muchas veces que intentar buscar argumentos. Empezamos la temporada en Cartaya con el novillete, en Palos de la Frontera. No se trata de una corrida de cuadri, se trata de una corrida de toro de cuadri con los alicientes de un mano a mano, con un torero en sazón como Curro Díaz y con el referente en la provincia de Huelva como es David de Miranda, y el torero uno de los más importantes de su historia taurina. Claro, al final hace que levantar expectación dentro del aficionado, y igual que esta alternativa, como digo, porque no es normal que se llene la plaza, igual que el festival que organizamos en febrero en Ayamonte. No sé si alguno...
Sí, sí, fuimos todos.
Y aún con la lluvia, como invitado negativo de piedra, pero bueno, muy contento porque la plaza también se llenó. Así que, bueno, muchas veces se trata de intentar montar espectáculos que llamen la atención de alguna manera.
Pero esto pasa a la historia, ¿no? Ya, no es que llame la atención, no es que la quinta generación de los Vázquez que tome la alternativa en Cortegana es un suceso histórico.
Es un acontecimiento. Bueno, ahí... Creo que anduve con rapidez, se lo ofrecí, lo convencí. Rápido, tanto con Curro como Pereira, intenté también que a su entorno le dieran caché a la corrida alternativa. A lo mejor es normal, un niño cuando empieza en el toro sueña con tomar la alternativa el domingo de resurrección en Sevilla, pero evidentemente va pasando el tiempo y cada día es más complicado. Por lo tanto, cuando le ofrecí Cortegana, sobre todo yo lo que quería era ofrecerle algo distinto, algo diferente, una plaza casi bicentenaria con un cartel de figuras del toreo, y aceptaron sobre la marcha en el mismo día.
Qué bonito, ¿no?
Yo siempre he resaltado el papel que está teniendo Jorge en la gestión taurina, ¿no? O sea, es una persona de Huelva que está todos los días en Huelva con nosotros, y muchas veces no apreciamos el valor de una persona del talante de Jorge, porque no ya son solamente que ha sido un profesional como la Copa de un Pino, sino que es un gestor extraordinario. Entonces, los que más o menos lo conocemos, no nos sorprende, porque lo seguimos durante el año, y es una persona muy bien relacionada, muy trabajador, es honesto, es honrado, y por todo ese, digamos, todo ese compendio de caracteres hace que Jorge, con todavía una persona relativamente joven, porque una persona con 50 años en el toro, en el empresaria, una persona joven, pues está teniendo una
y que lleva trayectoria, 14, no, una no trayectoria, más de 14, ¿no?
Una trayectoria impoluta en el mundo del toro.
Bueno, con la misma mercantil, la misma empresa, no, en el 2007, en Moguer. Bueno, al final también me siento orgulloso de lo conseguido, como bien dice Alfonso, son muchos años. En Moguer, en el 2007, la primera feria que realmente yo me propongo organizar, lo primero que hice fue llamar a Primera Espada, y nunca mejor dicho. A pie puse a Rivera Ordóñez, puse a Finitos de Córdoba.
Y a Pepe Dobrado, ¿no?
Y a caballo puse a Pablo Hermoso Mendoza, que para mí era un orgullo tremendo. Llevaba en Huelva sin torear muchos años y tuve la fortuna de convencerle para que toreara en Moguer. Al año siguiente llegó la inauguración de la Plaza de Toros de Palos de la Frontera, y como... Pues no sé,
la, ¿no? La alternativa de Calero fue en Moguer, ¿no?
Fue Moguer, ese año precisamente, y ese año di dos alternativas, la de Doblado en Palos de la Frontera y la de Calero en Moguer. Al año siguiente, bueno, uno de los culmen de mi carrera, para mí que el Juli yo lo convenciera y pudiera inaugurar el Coso del Descubrimiento, bueno, pues al final Se pusieron los cimientos muy sólidos para que hoy en día estemos viviendo de aquella grandeza del año 2008.
Te falta Morante en palo, ¿eh?
Sí, bueno, todo se andará. Ha habido muchos años, ha habido mala suerte, ¿eh? Ha habido muchas conversaciones, muchos años y muchas oportunidades, pero cuando no ha sido por una cosa, ha sido por otra. No ha sido ni tan siquiera por falta de entendimiento, sino por mala suerte, que ha cortado la temporada, que ha decidido terminar en San Miguel. En fin, muchas veces claro. Que hemos hablado que él tiene muchas ganas de torar en palo y seguro que en breve lo veremos.
Antonio,
yo quiero hacer hincapié, quizá volviendo un poquito a lo que nos acaba de explicar, ¿no? Enseguida que vi el cartel en las redes cuando se anunció lo de Corte Gana, lo primero que hice automáticamente pensé, voy a presumir de un empresario nubense que está haciendo las cosas bien, compartirlo en el grupo con los amigos aficionados de Sevilla. Respuesta inmediata: Manolito Vázquez en Corte Gana, digo, el primero que habrá tenido la idea de ofrecerlo y de estar en el momento y en el sitio.
Sí.
Si la maestranza no se lo ofrece, se le ofrece Corte Gana con un cartel de categoría, pues ahí está.
Lo que pasa, José Antonio,
¿Cómo fue la, digamos, el embrión de esa idea? Y
claro, tenemos que, pues no sé, los hombres del toro tenemos que ser respetuosos con nuestra historia, porque al final nos nutrimos de ella. Y para la gente del toro, pues los Vascas han sido todo en el toro, sobre todo Pepe Luis, ¿no? Quizás que fue Pepe Luis el tío abuelo. De Manolo. Bueno, pues supuso en el toro, yo si no recuerdo mal, no sé si estaba el día de la tarde de Manolete, o seguro Dominguín o era Ruza, ¿quién?
No, el cartel.
Dominguín. Pero bueno, al final el que le discutía el cetro a Manolete era Pepe Luis Vázquez en la época. O sea, que estamos hablando de una figurón de época que marcó un antes y un después también en la historia de la taurina de España. Y a partir de ahí, pues yo no sé cuántos Vázquez ha habido, pero ha habido muchísimos, más allá de Pepe Luis y Manolo Vázquez, ha habido muchos otros que han sido toreros importantes. Hay que, como digo, ser respetuoso con la historia y hay que intentar echar la vista atrás y nosotros, los hombres de toros, darle la importancia que creemos que tiene y más allá por los logros conseguidos por este torero, que bueno, es un torero con una trayectoria también fantástica, torea muchas tardes en Sevilla y Madrid. Pero yo creo que tenemos que hacer justicia también con, como digo, con la historia y darle una oportunidad, que la saga continúe y que mejor, como digo, también que en una plaza pues casi bicentenaria como Corte Gana.
¿Y lo de Osborne?
Osborne, bueno, yo estuve mirando corridas. Osborne es una corrida también emblemática, señera, histórica y es verdad.
Y está cerquita, ¿no?
La tenemos en la provincia de Huelva, en el Castillo de la Guarda. Y hay que tener en cuenta que estamos en el 2024 y también para los aficionados que nos estén escuchando, hemos de decir que este es el año de la pandemia, o sea, el año que justo
sí, hay menos toros,
justo los toros cumplen 4 años, los becerros que nacieron en el 2020 con la pandemia. Claro, la consecuencia ha sido que hay muchísimo menos toros porque sacrificaron muchos animales. Que durante un par de años no hubo corrida de toros por culpa de la crisis sanitaria y prácticamente las corridas de toros para este año y el que viene desaparecieron los novillos hace 3-4 años. Por lo tanto, hay una escasez grande de toros y bueno, también tampoco hay muchas opciones donde podamos elegir y sobre todo corridas buenas para este tipo de plazas. Pero yo la compré hace ya muchos meses, la corrida de luego. Yo siempre digo igual, yo le he pagado por buena, la corrida es un espectáculo en cuanto a presentación, a ver si Dios quiere.
Las capas, ¿no?
Y también son capas muy variadas, sí.
Es una ganadería que tiene mucha historia, Daniel, ¿verdad?
Es una ganadería, el famoso toro de Antoñete, ¿no? En los años 60.
Atrevido.
Pues eso ha pasado la historia del toreo, ¿no?
Y uno,
Antoñete se consagró con ese toro, Osborne.
Osborne, y bueno, madre de muchas ganaderías también, ¿eh? Muchas ganaderías tienen.
Nuña del Cubillo, Osborne.
Cubillo, Osborne puro.
Uh-huh. Jorge, si pasamos ya de Corte Gana un poquito, que vamos a estar, ¿verdad?, atentos y vamos a hacer la retransmisión como es habitual. A mí me encanta lo que estás haciendo y lo que está surgiendo y saliendo de Ayamonte.
Muy bonito, ¿verdad?
¿Verdad? Sí. Y bueno, espera, apunta, además, con una peña que está luchando, es Puerta de España, una cosa tremenda, ¿verdad?
Bueno, he tenido mucha suerte, Dios me lo puso en mi camino el año pasado, cuando llegó un equipo municipal. La Plaza de Toros de Ayamonte estuvo secuestrada durante muchos años por la anterior corporación municipal, Bueno, al final llevamos a cuestiones políticas y el mundo del toro cuando no debería. El toro no tiene colores. Nosotros, los hombres del toro, no nos cansamos de decirlo. El toro no es de derecha ni de izquierda. El toro es del pueblo. El toro es del aficionado. Y todo lo contrario de lo que muchos pueden pensar. El toro nació alejado de la élite. Y cuando ha habido muchas, incluso monarcas o bulas papales que han pretendido abolir la tauromaquia, quien la ha defendido con mucha fuerza ha sido el pueblo, que se ha echado a la calle. Por lo tanto, bueno, es un espectáculo popular al 100%, y la clase social, por decirlo de alguna manera, más bajos, los que han defendido.
Sí, bueno, el caso concreto cercano es lo que estamos hablando, de Ayamonte, ¿no?
Claro.
La aceptación, por otra vez, de integrarlo en sus fiestas patronales, es, en este caso, una novillada, porque hay dos novilleros locales.
Claro.
Creo que él está más contento que tú eres muy ayamontino, ¿no, Antonio?
Hombre, a mí me llena especialmente de orgullo, porque tengo mi cachito de, como ya he contado muchas veces, y aparte soy socio de la Peña Puerta de España. No soy socio de muchas peñas, de hecho no lo soy, por ejemplo, ni de la peña que hay en Huelva, y me he hecho socio de cabeza de la Peña Puerta de España por las connotaciones que para mí tiene, y la verdad que es una maravilla, un orgullo, que además se haya, me llama también la atención en positivo la inclusión también de Adrián Horta para ese debut con caballo, que evidentemente Carlos Tirado, el que está tirando ahora mismo del carro del toro ayamontino, pero ¿por qué no Adrián Horta relanzar un poco su carrera que estaba un poquito dormida y aprovechar esta oportunidad para meterse de nuevo en la pelea?
Sí, cuando hablaba al principio que el año pasado llega una corporación nueva, municipal, bueno, pues tiene ganas, más allá de apostar por el toro, lo que yo creo que lo que quería era precisamente reivindicar que, bueno, desde la libertad individual cada uno la ejerza como quiera, porque estoy convencido que en este grupo municipal, pues, habrá gente que le guste la tauromaquia y habrá que no, quien no, pero lo que no puede ser es la situación que se estaba viviendo en Ayamonte estos años atrás, pues porque a través de un pacto de gobierno, bueno, nos pasa con nuestro actual ministro de Cultura, que se ha declarado antitaurino y un gran defensor de la abolición de la tauromaquia, y no lo podemos permitir porque, como digo, es un bien de interés cultural, la tauromaquia está protegida, debería el Estado ser los primeros, y por supuesto a la cabeza nuestro ministro de Cultura, defender la tauromaquia con muchísima fuerza, vigor, más allá de cuestiones personales, que tú desde tu individualidad pues puedes defenderla o no, pero no cuando ostentas un cargo público. Eso es lo que pasaba en Ayamonte, hasta que, como digo, llegó una corporación nueva, que se pusieron a trabajar, y de la mano de la propiedad, que también, por supuesto, quiero acordarme de ello, cuando me lo propusieron, bueno, pusimos a trabajar, le pegamos un cambio y de imagen a la plaza, la pintamos, la preparamos, la dejamos preciosa, y bueno, la respuesta yo creo que está fuera de duda, y ahí está la hemeroteca para ver el no hay billete tan rotundo que se puso, ¿verdad, Alfonso? Y sí, se quedaron, pues no sé cuántas miles de personas se quedaron en la calle que querían ese día participar de un día histórico en Ayamonte.
Hombre, por fortuna, vamos a recuperar una plaza, digamos, emblemática en el mapa tauromaquia de Huelva. Después de Huelva y Valverde, entre comillas, Ayamonte siempre tiene un peso específico bastante importante. Y gracias a la mano del alcalde, ¿no?, del edil número uno de Ayamonte, que apoya la fiesta nacional por encima de todos los complejos y todos los fenómenos antitaurinos que hay ahora mismo alrededor del mundo del toro, ha tenido que llegar este alcalde y de la mano de Jorge Buendía, y han relanzado otra vez un sitio que me parece emblemático dentro de
Jorge, Huelva. ¿Y las previsiones de una temporada en Ayamonte es de dos festejos anuales?
Bueno, no tengo ninguna obligación. Cuando empezó la temporada, sí que es verdad que yo le quería dar lustre al año en Ayamonte. Después de la novillada sin picadores, yo entendía que Ayamonte tenía que disfrutar también, en agradecimiento de alguna manera a lo que yo viví en las angustias del 23. Yo quería ofrecer la posibilidad a Ayamonte de ver figuras del toreo. Por eso se organizó un festival con Curro Díaz, con Cayetano Riverdoñez, el Fandi, David de Miranda. La respuesta, como hemos dicho también al principio, fue que se llenó, porque yo entendí que de alguna manera yo tenía que devolverle a Ayamonte todo lo que me había dado cuatro meses antes, y organizé un festival, que yo no soy de organizar muchos festivales, porque es muy difícil también, por muchas cuestiones, Pero, como digo, yo quería devolverle a Ayamonte lo que me había dado. No tengo ninguna obligación, pero entendí que era oportuno y era pertinente y muy contento.
Pero entonces, te vuelvo a la pregunta. ¿Va a haber el año que viene, 2025, un festival previo y después las angustias?
Bueno, mira, la respuesta la tiene el propio pueblo de Ayamonte y te lo diré el lunes. Depende de cómo salga el domingo, depende de la respuesta que tengamos también en la novillada, depende de, bueno, de, no sé, del entusiasmo que se despierte.
La novillada, vamos a recordar que es Zulueta, Carlos Tirado y Adrián,
de Adrián Horta.
¿Y los novillos?
De la novillada es de Calello Pire, porque eso sí que es un problema que hemos tenido este año todos los empresarios. No hay utrero en el campo, es muy difícil, porque ha habido un resurgimiento de varios novilleros con picadores, a la cabeza Marco Pérez, el propio Javier Zulueta, Manuel Román, no, ha habido 3-4 novilleros, Chicharro, que ha salido hombros también de Madrid, ha habido unos pocos de varios acontecimientos, y San, no sé cuántas novillas se van a celebrar este año, más que nunca en los últimos años, y no hay novillada. He tenido que ir a Portugal, muy cerquita también de Ayamonte, y la novillada es origen puro Cubillo, la de Calello Pire. Y estoy convencido que va a ser un espectáculo, porque la novilla es preciosa, tiene casi 500 kilos, 480, 450. Es una novilla de super lujo para cualquier feria de primera.
Ya nos descubriste lo de Sobral, que lo desconocíamos, ¿verdad? Que fue un hallazgo, los toros de Sobral, que ya han lidiado en Huelva y bueno, y en cierto modo se relanzó un poquito la ganadería, ¿no?
Sí, este año ha sido una de las grandes triunfadoras de Francia, en Ceret. El otro día, uno de los grandes espectáculos de temporada a nivel ganadero ha sido la corrida de Sobral. Sí, bueno, al final también tenemos que rebuscar en sitios que son menos conocidos para ofrecer también a diferentes aficiones con ganaderías menos conocidas, como digo.
Bueno, y había una cuestión que también, quizás de otra índole, no es tan cercana, pero que es buena para tocar, porque también me llegan felicitaciones por tu gestión por el tema de Linares, la controversia sobre la corrida del día de Manolete, y que detrás de echarse para adelante con la corrida de tu pupilo, de Curro Díaz, dice seguro que está la disposición de Jorge. Bueno, en un envite complicado, ¿no? Que también legalmente me podía ir... Bueno, echarlo para atrás.
Claro, hombre, triste por lo que se vivió, porque al final no creo que eso le beneficie a nadie, incluso...
Es insólito, ¿no? Yo nunca había visto eso, ¿no?
Bueno, es insólito, se ha dado en el toro alguna situación, pero no porque rechazaran un toro. Yo en el año 90 fui alumno de la Escuela Taurina de Valencia, y durante todo el año 89 y 90 yo viví en Valencia, y yo estaba en la plaza el día... que rechazaron la corrida completa que mataba Enrique Ponce con Roberto Domínguez y El Soro. Se cayeron del cartel porque remendaron la corrida, había toros de Galacha, Antonio Pérez, había muchas ganaderías distintas y Enrique mató la corrida en solitario. Yo, en algún caso se ha dado, pero porque ha habido cambio completo de corrida.
En este caso era un toro, ¿no?
En este caso la controversia era un toro. Bueno, había una corrida de toro anunciada completa de Álvaro Núñez. El equipo gubernativo el día anterior ya nos comunicó que solo había aprobado 5 toros de la ganadería titular. La empresa puso a disposición del espectáculo, en este caso de los 3 toreros y del equipo veterinario gubernativo, 3 toros de Román Sorando. Y a las 12 de la mañana nos comunicaron a los 3 apoderados, de Morante, de Manzanares y de Curro Díaz, que al final definitivamente había 5 aprobados de Álvaro Núñez y 3 de Román Sorando. En ese momento, bueno, pues decidieron desde su libertad, Manzanares y Morante, decidieron irse, porque en el contrato sí que es verdad que nosotros tenemos un compromiso por parte de la empresa de 6 toros de la ganadería titular. Ellos entendían que no
se cumplía,
y decidieron abandonar o decidieron irse. Y bueno, evidentemente sí que he escuchado de todo. Pero decir, Pepe, que no hubo falta de respeto, eso no lo viví yo. No hubo ninguna discusión, no hubo palabra más alta que otra. Todo lo contrario, ¿eh? Nos hicieron saber el equipo veterinario, hay 8 toros aprobados, por favor dispongan
el lote
para proceder al sorteo. Y no pasa absolutamente nada a partir de ese momento. Yo previamente había intentado hablar con los veterinarios también personalmente, porque Para mí quizás también era un día especial, porque, claro, el curro...
En su tierra.
En su tierra, era el día grande, el día del aniversario de la muerte de Manolete, y con las connotaciones que tiene la temporada Linares para curro. Yo intenté hablar con el equipo veterinario y sobre todo con el presidente para que rescataran un toro que no atendía razones sanitarias, sino únicamente una cuestión subjetiva de falta de trapío. Bueno, yo en ese momento le intentaba explicar que la potestad del presidente, escuchando a todas las partes, debe de tomar una decisión, y antes de tomarla tiene que escuchar a todas las partes. El equipo veterinario, su informe no es vinculante en ningún momento, porque no era un problema sanitario. Le hicieron saber que el toro número 9, concretamente, el 10 tenía un problema en un codo, en una rodilla, y no tenía solución porque era un problema sanitario, estaba rechazado. Y el informe sí que es vinculante porque es por unanimidad el informe veterinario. Pero el toro número 9, ironía del destino, que después le cortó las dos orejas a Curro por la tarde, yo entendía también que, bueno, tenía que escuchar yo como representante de los toreros, de los apoderados, que era el que me quedé, el ganadero Álvaro Núñez, que estaba también, según su criterio, y el empresario, queríamos que respetara el toro. Y bueno, ya después de la negativa del presidente, después de una hora y media, al final el hombre, bueno, pues entendió que no se trataba de echar un pulso, y yo creo que en un acto, pues, quizás que le honra también, porque no es, por qué no decirlo, viendo la situación que se había puesto muy, bueno, eso, muy fea, incluso para el futuro del toreo y por supuesto de Linares, decidió repescar el toro número 9, lo incluyó en la corrida. Al final se lidiaron 6 toros de Álvaro Núñez, y bueno, eso fue todo lo que pasó. No hubo ningún tipo de discusiones ni altercado más allá de lo normal de un veterinario o de un equipo veterinario que le pasó un informe al presidente, y bueno, para mí eso no es una falta de respeto. Sí. Al final hicieron valer su criterio y poco más.
Pero queremos resaltar la gesta improvisada, ¿no?, de torero, que se ve sin comer ni beberlo con 6.
Recuerdo que llamé a Curro.
Con una encerrona.
A las 2 de la tarde, y llamé a Curro. Lo único que le dije en tono de broma, porque Curro a las 9 de la mañana, los días de corrida, 9, 9 y media de la mañana, se come un plato de espagueti, un plato de pasta. Él lo que desayuna es eso para ya, bueno, estar el día entero, que la haya hecho tiempo la digestión. Lo llamé a las 2 y le dije: Curro, no comas el postre ni el segundo plato, porque no vas a matar 2, vas a matar 6. A mí no me hizo falta mucho. Yo conozco muy bien a Curro, ya mucho tiempo, y además, pues no sé, tenemos una relación muy estrecha. Yo le hice saber al presidente, perdón, al empresario, que mientras Curro estuviera ese día en Linares, no se quedaba sin toro, y que Linares podía seguro ese día ir a asistir a la plaza. Y evidentemente también le hice saber que intentara, yo sí que le dije que intentara montar una corrida de toro con figuras del toreo, si le daba tiempo, pero claro, a las 3 de la tarde era imposible. Prácticamente imposible. Y como solución se me ocurrió lo de los 6 toros.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Alfonso, lo que hemos hablado, ¿no? Estaba detrás de la mano de Jorge con lo de Curro y que...
Muchas veces son temas tan complejos que no sabe uno qué opinar. Hoy he leído en la prensa, en el ABC, el compañero de Subayo, hablando que hay, con lo que estaba diciendo Jorge, ¿no?, que ahí no ha habido ninguna mala forma, ningún fondo, digamos, extraordinario de mal meter o de montar ningún tinglado. Quiero decir que ahí hubo los equipos gubernativos y veterinarios deben de estar para algo. Ahí no están, digamos, claro, de figura decorativa. Ellos realmente son los que deciden y los que mandan. Y aquí parece que la tarta se pone al revés. Quiero decir, parece que muchas veces los toreros mandan más, ¿eh?, que los equipos, cuando debe haber un consenso, entiendo yo. No lo sé, hay cosas que yo, la verdad,
debería, como bien dice Alfonso, debería de haber un equilibrio entre es que una de las cosas que yo le decía el otro día, me pasó también en Antequera, y me pasó en Linares, Hay una falsa creencia incluso por parte de ellos mismos, del equipo gubernativo, del presidente. Mi equipo me ha dicho algo y hago lo que me diga mi equipo. Yo creo que eso es un error de interpretación de lo que significa la composición de un equipo gubernativo. El presidente está para tomar decisiones y los veterinarios están para informar y hacer apreciaciones de según el criterio muy particular y subjetivo de un equipo veterinario, pero también un presidente tiene que escuchar a los apoderados o a los representantes de los toreros. Pero bien es verdad que el presidente tiene que tener una opinión y una formación taurina. Yo, por ejemplo, y viene al caso, este año en Huelva, en Colombina, ha habido toros que no son propios de una plaza de segunda. Yo no sé si lo habéis comentado aquí en Antena o no,
por supuesto.
Sí, sí. Pero eso no se puede permitir en una plaza de toros. No se puede permitir en una plaza de toros como Huelva.
Hemos dicho que ha sido un fallo casi que multiorgánico de empresa, veterinario, torero, ganadero y presidente.
Bueno, pero aquí la responsabilidad al final, evidentemente, bueno, son aquí las batallas, están los soldados y están, pero los generales son los que ordenan. En Huelva, que es una plaza importante, no puede haber esos errores, hay que intentar corregirlos para el futuro. Y con respecto a un presidente, tiene que escuchar a su equipo veterinario, pero también tiene que asesorarse en muchas ocasiones de apoderados, de profesionales taurinos, porque evidentemente un hombre del toro, un matador de toro o un apoderado tiene muchísimo conocimiento sobre el toro, evidentemente por experiencia y por bagaje, en la mayoría de las ocasiones más que un veterinario, que ven toro dos veces al año. Hay que tener en cuenta que cualquier apoderado o banderillero del otro día de Morante, este año ha hecho ya 40 sorteos y ha ido 50 veces al campo, y en los últimos años han ido 1000 veces a los sorteos. O sea, entonces las apreciaciones de nuestra o de un ganadero deben de atendernos. Yo, con respecto al toro número 9, el otro día en Linares, yo recuerdo que le comentaba al presidente que precisamente el toro era estrecho de sienes, pero un toro perfectamente válido en función de la corrida presentada y aprobada de Álvaro Núñez, que después salió y efectivamente la gente le pegó una ovación a la corrida, al toro.
Fue bueno.
Aparte de bueno, en cuanto a la presentación no hubo ningún tipo de problema. Por eso muchas veces los presidentes tienen que, lógicamente, escuchar a los veterinarios, porque sobre todo hay cosas que muchas veces a nosotros los hombres del toro se nos escapan, como pueden ser los golpes de los toros en las articulaciones, las cojeras. Sí que es verdad que ahí los veterinarios son, en la mayoría de las ocasiones, hacen apreciaciones que muchas veces incluso nosotros no vemos, pero por ejemplo en cuestiones de trapío o de otro tipo nosotros tenemos mucho que decir. Y el otro día, como digo, bueno, al final, bueno, menos mal que se solventó. Me quedo con la parte positiva de lo que pasó. Curro salvó no solo la corrida sino que la feria. Ha sido un hecho histórico y desde luego, bueno, ha abierto telediario, ha abierto portada generalista de periódicos. O sea, ha sido de una repercusión a la altura de la gesta histórica que hizo Curro.
Que por cierto, la gesta de Curro Díaz se ha quedado minimizada totalmente. O sea, Curro Díaz maximizado y el premio Manolete minimizado totalmente. El premio Manolete es un premio de muchísima categoría, porque claro, recordamos al monstruo del toreo como fue el torero de Córdoba, y este año ha salido totalmente minimizado.
Yo creo, Alfonso, de esta forma creo que se han equivocado. Ellos han reconocido rápido, a título individual y personal, que me han llamado rápido todos ellos, evidentemente. No se han dado cuenta ellos, el jurado, bueno, para los que nos escuchen, hemos de decir que Curro, no solo que tenía muchísimo que perder, porque las tardes se tuercen, y hubiera pinchado el primero, el segundo lo devuelven, el tercero no sé qué, cuando nos damos cuenta pasa una tarde anodina, inadvertida, se vuelve toda la contra y hubiera sido tremendo para el futuro de Curro. O sea, que él tenía mucho en juego, pero él, bueno, en una apuesta firme, decidida y valiente, dio el paso al frente. Y cuando terminó, que los dos últimos toros, bueno, pues por circunstancias, por las luces, como sabemos también, incluso en Huelva pasa que los últimos toros suelen embestir poco, cortó 5 orejas a la corrida. O sea, fue una tarde histórica y pletórica. Esta mañana he hablado con Álvaro, que no había hablado con el ganadero, y me ha llamado solo para darme la enhorabuena por la tarde que nos dio Curro, que ha sido a la altura de una figura de época, porque no es normal con una corrida que después no dio buen juego, estar, como digo, por encima del juego.
Lo que hacía referencia, Alfonso, es que el premio ha declarado desierto, ¿no?
Claro, el premio ha declarado desierto. Entonces, como decía, a título personal o individual me han llamado miembros del jurado y ya, bueno, no han sabido rectificar. Ellos, con el miedo de lo que supuso el otro día, del abandono de Morante, Manzanares, ellos mismos no han querido reconocer la gesta histórica de Curro, no se han dado cuenta y al final, estoy seguro que lo van a rectificar con un premio muchísima más grandeza que el trofeo Manolete, porque al final hay premios que honran, o toreros que honran a los premios, al contrario, en este caso la presencia de Curro el día que se pudiera entregar el trofeo Manolete, yo creo que honraba el premio y honraba la memoria de Manolete.
Totalmente.
Jorge, ¿qué te queda? ¿Te queda Palos? Después de Cortegana y Ayamonte, ¿qué más?
Bueno, ahora como empresario lo que me queda es eso. Y como apoderado, pues día precioso. Toreamos el viernes en Ejea de los Caballeros, una corrida de Salvador Domé, el sábado la de Cortegana, el domingo Villanueva del Arzobispo con Morante y Juan Ortega. A continuación Écija, mano a mano con el Cid. Villa Viciosa Odón, Vargas en Toledo, una corrida preciosa que me hace mucha ilusión, la despedida de Enrique Ponce en Úbeda con Roca Rey, una corrida preciosa que tengo muchas ganas de vivir si Dios quiere, y bueno, si Dios quiere también, afortunadamente para nosotros, ponerle la guinda al pastel, la corrida preciosa que estoy seguro que va a ser un acontecimiento este año, que es la corrida de Jaén, de Vitorino para Diego Ventura, y mano a mano Emilio de Justo y Curro Díaz. Diego Ventura va a matar por primera vez en su carrera, creo que doctor de Vitorino. Por lo tanto, yo creo que incluso va a haber un movimiento a nivel nacional, porque es algo histórico, único y diferente y atrevido por parte del empresario, que de aquí también quiero felicitar a Alberto García de Tauromoción por el atrevimiento de conformar carteles chulos.
Me decía Alfonso, cuando tú tomaste la rienda de la carrera de Curro Díaz, que de verdad ahora ibas a disfrutar, ¿no?, de un torero de una dimensión.
Jorge es más empresario que apoderado, entre comillas, quiero decir. Que él, su faceta que destaca es como empresario. Lo que pasa es que ha cogido un torero y está disfrutando con él. Porque es un gran profesional, un hombre con una trayectoria intachable, un matador-toro con más de 20 años de alternativa, y está disfrutando, y además ha hecho una temporada extraordinaria. Porque ahora tiene 10, ¿cuántas corridas tiene Jorge? 10,
quedan en 12 o 14 corredores.
A mí no me sorprende para nada esa actitud de Curro del compromiso que nos acaba de contar Linares, porque, bueno, para mí es uno de mis toreros de culto, y yo me presumo de que me caben muchos toreros en la cabeza, pero Curro Díaz es uno de los que para mí tiene un pellizco especial, y sobre todo lo admiro y le respeto una barbaridad, que con la edad que tiene, los años de trayectoria que estamos hablando, y sigue siendo fiel y está abierto a la variedad de encastes. Lo mismo lo ve en una corrida de Victorino que en esta de Álvaro Núñez, que en todo tipo
este
de
año, José Antonio.
Para mí eso merece un respeto enorme.
Este año, Curro, que es un torero, que comparte cartel con figuras del toreo, como hemos dicho, que le quedan Ponce, Roca Rey, Morante, Juan Ortega, Manzanares, pero este año ha matado una de Cuadri en Palo de la Frontera, una de Arauz de Roble en Madrid, Valdellán en Castelgraciliano en Burgos, Vitorino Martín en Osuna, Adolfo Martín en Arena de San Pedro y de Miel. Un torero que yo cuando lo llamo, al contrario, él disfruta mucho de su profesión, disfruta mucho de lo que le ha deparado el destino, y él jamás. El otro día, lo comentaba ayer, que me llamó Antonio Lorca, del País, y me lo comentaba en tono jocoso porque se lo había dicho antes Curro. Cuando yo le planteo, Curro, vas a matar a Sistor, no como en el segundo plato, me dice Jorge, pa'lante, lo que tú digas, y me dice, por cierto, ¿de quién es la corrida? Hasta ese punto él tiene un compromiso con su profesión y tiene un compromiso como matador de toros que es, y bueno, a mí jamás me ha puesto un pero con ninguna corrida de toros, y como digo, este año Adolfo, Vitorino, Cuadri, Valdellán,
tiene una capacidad brutal.
Y bueno, el año pasado lo mismo, le cortaba 4-1 de Vitorino en, pues no sé, en Daimiel, que la de Linares del año pasado fue de Vitorino, el año anterior fue de Miura con Morante. Bueno, un hombre que tuvo una capacidad fuera de lo normal, y lo más difícil también, que no pierde nunca sus conceptos más allá de...
Que gusta todo, que no decae, tiene su clasicismo, tiene su registro, de verdad que es una maravilla verlo, casi nunca está mal, ¿eh? Sí. Es muy difícil que esté mal.
Y también, otro aspecto que no es menor, el otro día en Linares, hacía escasa mes y medio que le había pegado un toro una cornada que lo ha tenido un mes y medio en cama.
Sí, verdad.
Un toro de Valdellán, le pegó una cornada, le sacó el brazo, que ha sido tremendo, no ha podido torear casi en un mes y medio, y su reaparición había sido 3 días antes, había torado la Goyesca de Antequera en Alfaro, y en condiciones físicas. No dudó, porque, como digo, un compromiso... Al final son detalles muy bonitos de torero y que habla muy bien de esta profesión, que es un compromiso con el toreo.
Así es. Bueno, la temporada, bueno, ¿queréis decir algo?
De momento vas a seguir con Curro hasta que ustedes queráis, ¿no?
Bueno, yo estoy muy contento, Alfonso, pues, porque ha habido una conexión absoluta. Yo también he de decir, como decía antes José Antonio, para mí Curro había sido un torero muy importante en mi carrera como empresario. A Curro yo le había puesto en Valverde del Camino, 2 tardes en Cortegana, lo había puesto 2 tardes en Palo de la Frontera. Para mí era un torero muy importante, que era base de mis carteles como empresario, porque yo siempre entendí que uno de los toreros importantes del escalafón. Bueno, por circunstancias que no vienen al caso, pero ha tenido una carrera muy difícil, quizás también por su propia personalidad, de siempre ir de cara, ir de frente, ir con la cara alta y no arredrarse nunca ante nada ni ante nadie. Y al final, pues, estos tipos de comportamientos pasan factura.
Yo tengo una pregunta, porque me viene a la cabeza, tengo grabada la imagen de el padre de Curro en el callejón. ¿Cómo vive ese hombre?
Sí.
Las actuaciones de Curro en la cercanía, me imagino que lo tratará también. No. ¿Cómo es ese hombre?
Bueno, yo soy su primer partidario. Y yo con Curro, con Paco en este caso, no sé, a mí me parece primero un hombre entrañable.
El Paco va a abrazarlo, cuando le corta la oreja, ¿no?
Nosotros nos abrazamos, sí, sí, sí.
Parece, hombre, como padre intuyo que tiene que ser súper emocionante, pero...
Somos los primeros, José Antonio, que cuando Curro triunfa, nos buscamos rápido los dos en el callejón. Y el otro día en Linares, que la prensa, además, estaba desde Televisión Española, todos los medios generalistas, en el día de Curro en Linares, cuando decidieron los medios de comunicación hacernos una foto a todos los componentes de su cuadrilla, porque tuvimos también la fortuna de, incluso las cuadrillas eran de élite, eran de categoría, lo que se buscó en 2 horas. La cuadrilla completa de Cayetano Rivera también vino para la encerrona, y yo rápido lo primero que hice fue buscar a Paco, buscar a su padre, porque él tenía que estar también en la foto, claro. Porque ha sido fundamental en su carrera.
Un homenaje. Bueno, volviendo un poquito a la agenda taurina onubense, Zalamea, ¿no? Coincidiendo otra vez más, que es una pena, ¿no?, que se solapen los festejos.
Sí, ¿eh? Sí, una pena. Bueno, yo recuerdo Zalamea, que antiguamente era el tercer fin de semana, quizás, de septiembre.
De septiembre.
No sé el motivo, bueno, los ayuntamientos deciden fiestas patronales, las adelantan o... Pero incluso estos años que he sido yo el empresario, era el 1 o el 2 de septiembre los espectáculos taurinos. Este año ha coincidido con un espectáculo en la provincia, 6 y 7 de septiembre. Y mala suerte que haya muy pocos espectáculos taurinos en la provincia
y que coincidan.
Sí, pero bueno.
Y un formato que también pusiste tú, ¿no? El de la corrida de concurso, ¿no?
Bueno, yo incluso para este año tenía comprado algunos toros. Encima de la mesa del ayuntamiento, la propuesta era mía, de organizar una corrida concurso en Zalamea. Estos años recuperé la ilusión de un pueblo y de una comarca, con el No hay billete histórico de hace 2 años. Yo no lo he vivido nunca en Zalamea la Real, un No hay billete como se produjo hace 2 años. El año pasado, el fastidio de la fatalidad, aún así se llenó, que la lluvia jugó una mala pasada, y este año, como digo, pues estaba convencido que iba a ser un cartel, una concurso. Lo que pasa que sí que es verdad que yo tenía un cartel cerrado con figuras del toreo.
Bueno, tenemos que tomar la palabra, ¿no?, del torero local, ¿no?, de Alejandro Conquero, ¿no?, que participa después de una sequía, no sé si ha toreado lo que ha toreado la temporada, ¿no?, pero le ha llegado la oportunidad.
Muy muy bonito, claro, hombre, que torero de la tierra torre.
En una encerrada, en un envite difícil, ¿verdad?
Hombre, Alejandro tiene mucha afición, hombre, y yo creo que es merecedor de que tenga su oportunidad y más en su tierra, ¿no? Estamos deseando, digamos, que llegue el momento y que
nos ha lo veamos, ¿no? Nos ha llegado también la noticia de que debuta en Perú Emilio Silvera, ¿no?
Sí. Vuela el día 9 de septiembre, vuela a Perú. Sí, sí, bueno, una experiencia bonita que seguro que también la hará crecer como persona y como torero.
Tú hiciste campaña americana, ¿no? En su día, ¿no?
Yo, bueno, este año también, concurro. Hemos estado en México, el año pasado también estuvimos en Perú, en México, y como matador de toro, bueno, mucha contento porque mi alternativa fue en Guatemala, sí.
Don Alejandro Conquero, muy buenas tardes, bienvenido al Paseillo.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
No, hombre, estamos muy contentos, ¿no?, que aparezcas en escena.
Sí, la verdad es que sí, este año ha sido un año un poco de escasez, donde creíamos que iban a salir algunas cosas que teníamos casi que seguras, y bueno, al final no ha sido, y ha sido una temporada en la que en España solo he toreado una corrida y esta va a ser la segunda.
Bueno, estamos aquí en Hispanitario, en los estudios, con los compañeros y con Jorge de Buendía también de invitado, que también te envía un saludo. Jorge.
Un saludo, Jorge.
Sí, hombre, ¿qué tal, Alejandro? Mucha suerte para el domingo.
Muchísimas gracias.
Un encierro de complicado, ¿no? Con unas ganaderías duras.
La verdad es que, pues bueno, son todos encastes duros y encastes que seguro que van a dar mucha emoción. También alguna complicación seguro, pero bueno, es un reto y yo no me echo para atrás ante los retos y para adelante. Desde el primer momento que me lo ofrecieron, en principio el cartel iba a ser un poco diferente, que me hubiese gustado más, pero bueno, no, el cartel es un cartel también con compañeros con los que ya he toreado, con los que tengo una muy buena relación y también por esa parte bonito.
¿Qué tal, Alejandro? Soy Alfonso Leandro.
¿Qué tal?
Encantado. Este año, ¿qué ha pasado el tema de Ceniciento? Porque según me dijo tu padre, tenías ya palabra una corrida de toro y al final, ¿qué es lo que ha pasado? Que no.
Sí, bueno, pues en un principio lo que me dicen desde allí, pues es que la feria no la podían repetir entera y que habían elegido entre una comisión a los toros.
Sí.
Que van a torear este año, y el año que viene pues me han dicho que por supuesto que estoy puesto, que la promesa seguía en pie, pero que no iba a ser ese año. A mí yo le comenté que este año, pues a raíz de que había menos expectativas de toda la cosa, que era el año que más falta me hacía, que a ver si se podía cambiar, pero finalmente pues bueno.
Y después tiene también el compromiso en un futuro, espero que no sea muy lejano de Madrid como piedra angular de tu futuro en el mundo del toro, eso está claro.
Hay confirmación
que
pasar por alternativa,
Madrid, ¿no? Confirmar alternativa en Madrid. ¿Cómo va eso, Alejandro?
Sí. ¿Me escucha?
Sí. Digo que Madrid...
Por Madrid hay que pasar, hay que también esperar el momento en el que, pues bueno, a través de una temporada, un par de temporadas en las que, bueno, pues se toree y llegue el momento, ¿no? Que me ofrecen algo bueno y yo me veo preparado, pues tiene que ser antes, pues también no tengo ningún problema, ¿sabes? Ante los retos así, pues me crezco y bueno, no sé si será el año que viene, el próximo o dentro de tres, no sé todavía, no hay una fecha fija.
Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo se vive? Me imagino que, hombre, le pasa a muchos toreros, ¿no?, que al tomar la alternativa, en muchos casos se la ve un poco de parón, ¿no?, de contrato. El día a día, supongo que entrenando mucho, por supuesto, con la afición a tope, pero tiene que ser duro, ¿no?, el verse ahí un poco en ese parón, con esa incertidumbre, ¿no?
¿Cómo? Claro, pues, uno lo que quiere, pues, es torear, ¿no?, y poder pues expresar todo lo que está entrenando, todo lo que está trabajando, y bueno, pues el no poder hacerlo pues es duro. Ver a los compañeros torear y tú estás en casa, en a lo mejor plaza tan importante para mí como fue Huelva, que después de la alternativa y contar dos orejas, pues ya han decidido no volver a contar conmigo, y bueno, pues sí que es duro, pero bueno, estas son las cosas que todos los compañeros también pasan, y esto son las pruebas, yo creo, que hay que pasar también para ser torero, no solo delante del toro.
Es decir, esto es una carrera de fondo, ¿no? Hay que tener paciencia y a lo mejor llegar la oportunidad y poder sacar la cabeza y poner, como te dice, el subirse al tren, ¿no?
Aprovechar el tiempo este para crecer, para, bueno, o mejorar las cosas que haya que mejorar, y la oportunidad llegará, y tarde lo que tarde llegará, y estar preparado para cuando llegue a aprovecharla.
Bueno, de momento la oportunidad está este domingo en Zalamea con esta corrida de concurso, iremos a verte, Alejandro, ¿eh?
Allí nos veremos.
Venga, mucha suerte, un abrazo, amigo.
Suerte, torero.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós. Bueno, pues exactamente, ¿no? La coincidencia... ¿Antes coincidía también el festejo con Nerva, no? ¿O...
No, Nerva no, era no. Agosto. Nerva siempre fue...
Nerva coincidió con Valverde.
Con Valverde, exactamente. Años, había...
sí. Nerva era... Nerva, siempre Valverde era 15 y 16 de agosto y Nerva coincidía con Santa Olalla.
Santa Olalla.
Y Aracena.
Y Aracena.
O sea, 23, 24, 24 25. Sí. Nerva siempre fue en esa
Oye, enviarle un afectuoso saludo a los integrantes de la Peña Sandino, ¿no? De
Sanchino.
Sanchino de Nerva. De Nerva, que con el desastre de las aguas que le propiciaron que se derrumbase el muro. Y están aquellos estancados, ¿no?
Ha sido una lástima de la Plaza Torre, como se ha
Eso se ya sabíamos que iba a ser complicado, porque tiene también, yo creo que matices políticos, quizá no la suficiente voluntad de reconstruir la parte de la plaza que quedó dañada y bueno, no sé en qué direcciones podrá la lucha de esa peña, que es encomiable, de qué manera podrán llegar a conseguir el objetivo de volver a tener la plaza completa para volver a organizar festejos.
Jorge, ¿qué plaza de la provincia se hace menos? Que ahora ya, por ejemplo, hablo de Santa Olalla también se acuerda mucho de ti, la gente. Que ha habido 2 años que no ha habido festejo, ¿no?
Yo en Santa Olalla, bueno, llevé carteles de figuras del toreo, ¿eh? Rivero Ordóñez, el Fandi, Finito, o sea, muchos toreros importantes, Padilla.
Sí, también,
el toreo. Muchos toreros importantes que yo llevé durante muchos años. Mm. Bueno, de todas formas, yo soy de la opinión que los espectáculos.
Y con un indulto, ¿no? De Oliva fue.
De Oliva Soto, un toro de Gerardo Ortega.
Y de ahí salió un torero, nuestro David y Miranda.
También, claro. Yo soy de la opinión de esta forma que los espectáculos torinos o tienen categoría grandeza y se respetan en todos sus parámetros, o si no, mejor que esté cerrada las plazas. Las cosas se tienen que hacer bien porque le hacemos flaco favor a la tauromaquia si los espectáculos son...
El festejo de este que había programado, que era uno de Rejones, al final no se da por la tramitación mal presentada o tarde, ¿no? En delegación, decían, ¿no? En cambio, este festejo de Sala Mía... Se presentó el sábado pasado, ¿no? O el domingo.
Bueno, pero habría ya una solicitud previa, como bien establece el reglamento taurino, tanto de festejos populares como de espectáculos mayores, y por parte de la empresa que se presentó al concurso, a la licitación, ya lo presentaron previamente. Los ayuntamientos lo hacen regular, muchos de ellos. En este caso, Sala Mía, la concesión de la plaza de toros ha sido a posteriori incluso del cumplimiento de sus plazos legales. Pero bueno, la empresa se adelantó y lo solicitó con tiempo para que le autorizaran el espectáculo. Pero más allá del aspecto burocrático administrativo, los espectáculos tienen que tener grandeza y categoría si no se le hace mucho daño al mundo del toro. Ha habido muchos años, tenemos mucha suerte en Huelva, que en los últimos 15-20 años se han organizado en la mayoría de las plazas espectáculos con mucha grandeza.
De buen nivel,
y,
¿verdad?
Y mucha categoría. Eso no había pasado nunca en la historia de Huelva. Cuando llegó Cutiño, acordaréis,
a Aracena,
hace 20 años, bueno, lo pongo como ejemplo y a título anecdótico lo cuento, es lo mejor que le puede pasar a una provincia. Poner en valor tus plazas con empresarios de máxima categoría es lo mejor que le puede pasar. Ahora, en Jaén, toreamos el domingo en Millonario Arzobispo, como hemos dicho, Morante, Curro Díaz,
Ortega,
en Úbeda, Ponce, Rocarrey, Curro Díaz, o en Linares, o en... Eso es lo mejor que le puede pasar a una provincia. Espectáculos grandiosos con ganadería top y figuras del toreo le da mucha grandeza a la fiesta y al final produce o provoca un efecto llamada y las plazas se llenan. Y si no, este año hemos visto Ayamonte, Palos de la Frontera o Cartaya, cómo las plazas se llenan, porque los espectáculos tienen que tener grandeza y categoría para que, como digo, los aficionados, que no son tontos, vayan a los toros. Por eso espectáculos de menor categoría, por muchos aspectos, son muy nocivos para el mundo del toro, y desde hace 20 años hacia atrás fue lo que le pasó a la provincia. Espectáculos muchos, como en Valverde pasaba, o en Cortegana, o en Sala Mía, o en... eran, no sé, espectáculos de tercera y la gente abandonó las plazas y bueno, vosotros lo habéis vivido, si echáis la vista atrás eso pasaba hace muchos años y afortunadamente eso dio un giro de 180 grados Por eso me estás hablando que plaza echo de menos. Bueno, si se hacen las cosas bien, soy el primero que voy a apoyar, ayudar, y además yo voy a cualquier acto que se me llame. Pero si las cosas las hacen mal, desde luego, conmigo que no cuenten.
Claro.
Pues sí, eso le marca su trayectoria, que tiene la capacidad de poder elegir. Quiere decir que cuando él ve que es un sitio que no merece la pena por cuestiones obvias de infraestructura, de capacidad de poder estar cómodo a la hora de montar un festejo, pues él prescinde, él va a lo que realmente encuentra el sitio y poder organizar un festejo en condiciones.
Pero no solo Alfonso, donde se respete los principios fundamentales del mundo del toro.
Sí, totalmente.
Pero no porque yo soy normal, pero allí donde se respete los principios fundamentales del toro, uh-huh. Donde se respete a los profesionales, a los bandidos de hierro, a las cuadrillas, a los matadores, contarán conmigo, digo no solo como empresario, sino incluso como espectador, como aficionado, que yo voy a donde me llaman como peñista también, que yo voy a muchas peñas, como sabéis. Yo, todo el que haga algo en pro del toreo contará conmigo, pero cuando las cosas no se hacen bien, yo no soy de los que digo ni defienda que tiene que haber toro a la fuerza en un sitio, ¿no? Si las cosas no se hacen bien, no creo que le haga ningún beneficio.
No hay toro, Isaac.
Ha hecho referencia al festejo de Cartaya, y eso, digamos, que es uno de los eventos a destacar de la temporada onubense. Y además me decía un aficionado, ¿no? Qué bonito que un empresario no se ciña solamente a los festejos de a pie, sino que apueste por el mundo del caballo, que en Huelva hay muchísima afición.
Claro que sí, pero al final tú tienes que ofrecer también, en función de lo que te soliciten determinados públicos. Y yo tenía claro que en Cartaya, alrededor de la Feria del Caballo, se me ocurrió dar una corrida de caballo, pero además intenté ser variado en mi oferta y llevé 6 camiones con 6 rejonadores distintos, y además figuras del toreo como Leonardo, Ruiz Fernández, por supuesto Andrés Romero, Lea Vicen. Yo tenía muchas ganas, como digo, de Joe Moura, para quererme.
O sea, que otra plaza ganada, ¿no? En la agenda onubense, ¿no? Para repetir, ¿no?
Para repetir, afortunadamente, porque además fue un día histórico, muy bonito. Tuve que ponerle mis billetes también, media hora antes de empezar la corrida.
Uh-huh. ¿Para Palo? ¿Tiene algo ya, me imagino que lo tendrá?
Algo en la cabeza hay, sí, pero en breve se anunciará, si Dios quiere, a ver si...
Pero todavía, tienes perfilado, pero todavía no tiene...
Ya lo tengo en la cabeza.
Falta el remate.
El remate. Uh-huh.
Y volvemos al punto de partida, Cortegana. ¿Cómo va la taquilla? ¿Cómo puede la gente adquirir previamente las entradas? ¿Hay un número de teléfono, una página web?
En Cortegana, igual que en Ayamonte, sí tenemos la venta online. A todo aquel que quiera le facilitamos desde casa incluso la compra de entrada. En Cortegana va a ser presencial, va a ser física. En Ayamonte también vamos a tener un taquillero desde el jueves. Pero y mañana, por cierto, abren a las 10 de la mañana, abrimos la taquilla online en Ayamonte. En Cortegana vamos a estar desde el próximo miércoles a las 5 de la tarde en el casino, y vamos, bueno, y por supuesto, a través de la página web tenemos teléfono para atender a todo el que nos llame, porque también hacemos reservas de entrada.
Página web, Taurina de Buen Día.
En taurinadebuendía.com tenemos canales que facilitan el acceso a entrada, y a través del teléfono, de WhatsApp y de nuestro correo electrónico.
Bueno, como la faena de Colombina, al límite, ¿no? El aviso ya ha pasado de tiempo.
Prácticamente está, pues ya ha pasado de hora, ¿no?
Bueno, señores, os dejo la última ronda con Jorge.
Con Jorge me une una amistad de hace muchísimos años, y para mí ha sido, que haya estado con nosotros, para mí ha sido un encantador, ¿no? Ha sido un encanto porque...
Yo sé que te hacía mucha ilusión de compartir un día de radio con él, porque tú sabes que le quieres mucho.
Pues sí, lo tengo mucho aprecio, y después me siento con él una admiración especial, ¿no? Y hoy lo ha dado un juego el programa.
Nosotros, el día grande nuestro de la historia, ¿verdad, Juan? El día del premio de la Junta de Andalucía, que dijimos que Jorge, gracias a Jorge, porque hispanizó toda su radio. Nos ha dado siempre pie a que nosotros divulguemos la tauromaquia desde este medio.
Y después este año lo vi en Colombina, como lo veo casi todos los años, y un aficionado más, allí con su localidad, con su esposa y sus hijos allí, pues cumpliendo el fielato de comprar sus abonos, y ahí estaba como uno más.
Como debe ser.
Y a mi hijo también este año le he comprado su abono, porque él quería ir a los toros, y como no puede ser de otra manera, y también le he prometido a mi niña que el año que viene se lo compro también a ella.
Pues bien, pues nos alegramos.
Antonio, la puntilla.
Como bien ha explicado, hay que aportar al mundo del toro, y en este caso desde la empresa, desde el apoderamiento, y también como aficionado, por supuesto, que es una cosa que sabéis que yo recalco mucho, que la obligación del aficionado es de acudir a los espectáculos, a los de categoría, como bien dice Jorge, estoy de acuerdo en eso. Y nada, mil gracias por lo que viene haciendo hace ya mucho tiempo y que siga.
Una última cuestión, porque tenían los aficionados de Huelva interés en rescatar que la televisión pública andaluza o retransmitiera como aquella épica primera pinzoniana. ¿Hay negociaciones al respecto?
Bueno, yo siempre le ofrezco a Canal Sur mis corridas, ¿eh? Yo este fin de semana le ofrecí también Antequera, le he ofrecido Corte Ganas, o sea, yo, el ofrecimiento siempre está por mi parte. Yo nunca al contrario, a mí fue determinante, ¿eh? Fue el impulso que nos dio Canal Sur, fue fundamental, importantísimo para nosotros. Yo estoy encantado con que estuviera nosotros Canal Sur en las primeras, como bien dice, épica, con La Lluvia como compañera de viaje. Aquello nos dio una grandeza y una categoría, nos impulsó a nivel nacional y a nivel incluso mundial. Después, durante varios años, también seguimos retransmitiendo, y hubo un parón por culpa también de un cambio en la estrategia empresarial de Canal Sur. Y ahora que han vuelto los espectáculos taurinos hace varios años, yo le ofrezco siempre a Canal Sur la posibilidad y la oportunidad, y le ofrezco que venga a Palos de la Frontera, pero bueno, por cuestiones de agenda no han podido, pero estoy convencido que están, además Palos para ellos es un referente también, ¿eh?
Bueno, pues ya estaremos pendientes de tus noticias de esta presentación, que como siempre lo hace tan bonita en Palo de la Pinzoniana, porque este año siempre ofrece, cambia los espacios y...
Algo inventaremos.
Bueno, Jorge, como siempre ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, para todos los oyentes, la audiencia de taurina de Hispanidad Radio. Alfonso, ¿verdad?
Claro, encantado. Reitero otra vez que esté con nosotros y que espero que esto se repita.
José Antonio, pues nada.
Que siga repartiendo suerte, que lanza diario.
A lo mejor este año presentamos la Pinzoniana a caballo.
Anda que no.